No es un problema alarmante, pero sí llamativo. Los casos de sarna siguen creciendo y los tratamientos están dejando de hacer efecto. Seguro que en los últimos días has escuchado algo en algún medio de comunicación, por ejemplo, las noticias de una residencia de Olías del Rey en Toledo, donde se detectaba uno de estos brotes de sarna. El número más alto de casos se está dando en Baleares. Y en las islas se han detectado 44 brotes entre enero y noviembre de 2023. Insistimos en que esto todavía no es un problema de salud nacional, pero es un buen momento para advertir y concienciar sobre la enfermedad. Vamos a hablar además con una de las mayores expertas en esta materia. Es la doctora doña Cristina Galván, dermatóloga de la Asociación Española de Dermatología y Venerología y vicepresidenta de la Alianza Internacional para el Control de la Sarna. Muy buenos días, doctora.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Control Internacional para el para la sarna, ¿hay alguna razón para que se expanda por todos los países?
Bueno, la enfermedad es una enfermedad contagiosa y el contagio se produce por el contacto cercano de una piel que tiene la enfermedad, que tiene el ácaro que la produce, con otra piel, la piel de otra persona. Las condiciones de vida son muy importantes para que aumente la contagiosidad. Por tanto, la lucha internacional contra esta enfermedad es muy importante, porque en los lugares donde hay menos recursos, tanto recursos sanitarios como, por ejemplo, los recursos de vivienda y las personas viven hacinadas, pues el número de casos es terrible, es imperdonable. Entonces es muy importante que todos los países estemos unidos para ayudar a controlar esta enfermedad milenaria que conocemos desde hace muchísimo, sobre todo en los lugares donde azota de una manera muy cruel.
Entiendo de todas formas que, claro, las migraciones, el movimiento constante en aviones, el cambio de un país a otro, que ahora son habituales y hace 100 años no lo eran, evidentemente expanden la enfermedad.
Más que expandir la enfermedad, todas las situaciones, como todas esas que muy correctamente informa usted, que favorecen que haya muchas personas juntas y en unas condiciones, digamos, de hacinamiento, por ejemplo, las migraciones, los campamentos de refugiados, los lugares donde se alojan provisional o no provisionalmente las personas desplazadas, pues es mucho más fácil que pase la enfermedad de unos a otros. Si uno vive en una casa con tres personas y tiene poco contacto muy cercano con otras, pues la extensión es mucho menor que si el círculo de alrededor es de miles de personas, como sucede, por ejemplo, en los campamentos de Cox's Bazar, donde hay un problema horroroso de diseminación de la enfermedad. No es que haya más riesgos de enfermar, sino de que se contagie exponencialmente a un número muy grande de personas que a su vez irán contagiando a los que tengan alrededor.
¿Cómo se contagia exactamente la sarna? Me refiero al hecho de que yo toda la vida había pensado que los perros o los gatos podían transmitirla.
Sí, pues es muy interesante la pregunta. Los perros y los gatos tienen sarna, igual que los cerdos o que otros mamíferos, pero el ácaro de la sarna es muy específico, es muy puntilloso para elegir la especie a la que contamina. De manera que la sarna del gato o la sarna del perro no sabe cumplir su ciclo vital, por tanto no puede producir una enfermedad persistente, producir una reacción transitoria. Pero una enfermedad persistente en el humano no es posible. De la misma manera que sucede alrededor, si nosotros en casa tenemos sarna, pues nuestro perrito puede tener transitoriamente, aunque es muy infrecuente también esto, pues una pequeña erupción, pero el ácaro no sabe vivir. El ácaro del humano no sabe vivir en el del perro no sabe vivir en el del cerdo. Siendo ácaros muy similares, son muy específicos para la especie. Entonces, ¿cómo se contagia? Pues hay otra creencia que además hace sufrir mucho a nuestros pacientes cuando le diagnosticamos de esta enfermedad, que es pensar que se produce por falta de higiene. Parece que le estamos llamando cochina a la persona que estamos diagnosticando de sarna, y en absoluto. A la sarna no le gusta la suciedad, a la sarna le gusta la piel de un humano calentita, porque tiene que ser un humano vivo. Entonces, no tiene nada que ver. La persona más limpia, más higiénica, más que viva en las mejores condiciones del mundo, puede adquirir una sarna igual que la persona con las características opuestas a estas que he dicho.
¿Y requiere mucho contacto, quiero decir? ¿Basta darle la mano y saludar a una persona o hay que tener relaciones sexuales con ella para que se te pegue la sarna?
Usted es una periodista muy preparada porque me está haciendo las preguntas.
No, es que me pongo en el pellejo.
Las preguntas más adecuadas, que además causan desconocimiento que hace que la enfermedad progrese, o causan también estigma. O sea, las personas o una familia cuando hay sarna, pues a veces en el pueblo o en el barrio le estigmatizan y no quieren acercarse, cuando eso no es así. No hace falta tener relaciones sexuales. Hace falta un contacto muy cercano y prolongado. Se calcula que, pues, como es un cálculo totalmente aproximado, pero según algunos estudios no perfectos, pues unos 20 minutos de contacto muy cercano. Eso se consigue durmiendo en el mismo sitio, teniendo relaciones sexuales, en el mismo sitio, me refiero, en la misma cama, pero también se consigue con una convivencia muy cercana, como por ejemplo sucede en las residencias de ancianos. Cuando hay una residencia de ancianos en el que hay un caso y los trabajadores tienen que tener un contacto muy cercano porque movilizan a los residentes, les lavan, les no sé qué, y van de una habitación a otra, a otra, a otra, a otra. Entonces es muy fácil porque es un contacto muy estrecho y largo. Uno
claro,
no limpia a un paciente en 2 minutos, como puede ser lo que se hace, bueno, 2 minutos, no mucho menos es dar la mano. Yo
claro,
no tengo
claro,
ningún problema.
Claro, claro.
Yo he atendido epidemias inmensas, vamos, tremendas de sarna en África rural, en zonas muy abandonadas, y no he tenido ningún problema en dar la mano a las personas que yo veía que estaban afectadas.
Ah, fíjese, qué interesante esto. ¿Hay colectivos más vulnerables, me refiero? ¿Las personas inmunodeprimidas, los ancianos, los niños, pillan con más facilidad la sarna?
Pues parece ser que no, pero ese es otro punto importantísimo. Yo creo que estamos dando la paleta de colores de lo más importante para la sarna. En las personas que tienen la inmunidad deprimida y los ancianos que tienen lo que llamamos inmunosenescencia, o sea, su inmunidad se ha hecho viejecita, igual que sus huesos, el problema importantísimo que tienen es que su sarna es diferente. ¿Qué pasa con la sarna? Tú te contagias con un bichito que se mete en tu piel y el bicho es muy discreto, le gusta proliferar, por tanto no hace daño, no te enteras de que está excavando túneles. Todos los síntomas de la sarna dependen de que tu inmunidad, cuando han pasado unas semanas, no unos días, sino entre pues 2, 3, hasta 6 semanas, tu inmunidad reacciona contra ese ácaro. Yo no quiero tenerlo. Entonces se produce el picor, las lesiones, las heridas. Se produce todo eso después. Las personas que no tienen esta inmunidad adecuada no reaccionan contra el ácaro. Entonces sus manifestaciones son muy, muy diferentes. Yo he visto casos de sarna que no se parecen absolutamente en nada a los criterios por los que tenemos que diagnosticar sarnas atípicas, que además de no parecer sarna, en vez de tener en el cuerpo 6, como mucho 10 ácaros vivos, tienen miles de ácaros vivos.
Tanto. Y dígame, si muchos oyentes están pensando, tengo un bultito en un lado, tengo una pústula en aquel otro, a ver si voy a estar sarnoso. ¿Qué aspecto han de presentar quienes tienen la sarna?
Bueno, la sarna común, que es la que tienen el 90% de las personas, fundamentalmente aparecen pequeños granitos, muy pequeñitos, que pueden tener cabecita de pus, y las localizaciones más frecuentes son entre los dedos de las manos, en esa zona de piel más clarita que tenemos entre los dedos de las manos, también en los lados de las manos, las muñecas, los genitales, sobre todo cuando el contagio es sexual, y las mamas. Son las lesiones más típicas. Después, con el picor, pues, y con la reacción inmunitaria, pues estas lesiones se pueden diseminar a otras zonas, aunque no haya ácaros en otras zonas, pues se pueden producir erupciones que parecen eczemas, que parecen dermatitis, que son muy inespecíficas, que pueden diseminarse a todo el organismo.
Una Cuidado. Última cuestión para el último minuto, que es si tiene tratamiento y si es eficaz.
A ver, tiene tratamiento y el tratamiento es muy eficaz, pero es cierto que al menos en toda Europa estamos atendiendo a un montón de casos de fracaso terapéutico. Entonces, ahí estamos en estudio para ver este tratamiento, si está haciendo que haya resistencias, cosa que es muy posible, o que cuando hay más casos es más difícil abarcar a otro punto fundamental, que es abarcar a todos tus contactos del mes anterior. Por tanto, si todo el mundo no hace el tratamiento, pues te vuelves a contagiar y parece que la medicina no está funcionando. Y eso no está claro. No sabemos, tenemos indicios de que los medicamentos útiles que han demostrado utilidad están perdiendo eficacia, o si con el aumento de curva de casos en Europa, pues es difícil hacer el tratamiento bien, que es tratamiento de caso y de absolutamente todos sus contactos cercanos de un mes anterior.
Pues clarísimo. Es la doctora Cristina Galván, dermatóloga, vicepresidenta de la Alianza Internacional para el Control de la Sarna. He aprendido un montón, doctora. Muchísimas gracias.
Yo también, de usted.
Un abrazo. Hasta luego.
No, hasta luego.